¿Qué ha pasado con Gustavo Moreno, Juan David Laverde? ¿Está en audiencia esta mañana?
Estaba en audiencia, aceptó los cargos,
el
pero...
Fiscal, este es el fiscal corrupto que va a ser extraditado por corrupto, jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
Correcto, esta mañana se estaba desarrollando la audiencia de imputación de cargos y el señor Gustavo Moreno aceptó los cargos, pero dijo que los aceptaba porque estaba presionado por la Fiscalía por una inminente orden de captura contra su esposa, Carolina Rico, y el magistrado de control de garantías acaba de improbar ese allanamiento a cargos, lo que significa, Vanessa, en palabras castizas, que va a haber un juicio y él va a tener allí que defenderse, así hoy hubiera aceptado los cargos.
Bueno, aceptó los cargos, está preparado para extradición, así están las cosas en nuestro país, y hay una carta que envía Transparencia Internacional, su director ejecutivo, que se llama Gerardo Andrés Hernández Montes, a la Fiscalía General de la Nación. La carta dice lo siguiente: ante la gravedad de los hechos que han conducido a la destitución del exdirector de la Fiscalía Nacional contra la especializada contra la corrupción, estamos hablando de Moreno, de quien hablamos hace unos momentos, Transparencia por Colombia le expresa su más profunda preocupación por el enorme daño que esta situación está causando a la credibilidad de la Fiscalía. Le manifestamos este sentir de un grupo amplio de organizaciones comprometidas con la lucha ante la corrupción. Y básicamente lo que le dice es que hay que tomar unas medidas pertinentes para recuperar la confianza en esa institución. La carta la firma Gerardo Andrés Hernández Montes, que es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Pero además, miren estos nombres: Andrés Echavarría Olano, que es de la Junta de la Organización Corona; José Alejandro Cortés, que es expresidente de Seguros Bolívar; Carlos Angulo, que fue rector de la Universidad de los Andes; Margarita Garrido, exdirectora de la Biblioteca Luis Ángel Arango; Guillermo Carvajalino Sánchez, que es un sociólogo del grupo DIS; la firma Rosa Inés Ospina, que es presidenta de la Junta de Transparencia por Colombia; Ángela Escallón, de Corona; Eulalia Arboleda, fue gerente del Banco Caja Social; Carlos Raúl Yepes, que fue presidente de Bancolombia durante más de 20 años; Mónica Aparicio Smith, Mónica Aparicio fue de Fogafin; Gloria María Borrero, que fue de Seguros Bolívar, también expresidenta; Néstor Rodríguez, de Compensar; y Eduardo Wills Herrera, de la Universidad de los Andes. Gloria Barrero, también de la Corporación Excelencia por la Justicia. Es decir, empresarios y académicos preocupados por la situación de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Hernández, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa.
Bueno, usted envía esta carta, prende las alertas. ¿Y qué dice la Fiscalía? ¿Qué le responde? Porque indudablemente pues hay una situación muy complicada dentro de la Fiscalía, y eso está clarísimo con la captura del fiscal anticorrupción. ¿Pero qué responde la Fiscalía?
Pues lo que estamos tratando de buscar es que precisamente este caso del exdirector de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, que por supuesto hay que seguir investigando y hay que estar atentos a qué pasa con el juicio y qué pasa si finalmente es extradita o no, no nos puede desorientar respecto a las medidas más de fondo estructurales que hay que seguir tomando en la Fiscalía, sobre los cuales hay algunos avances, pero que tienen que contribuir a recuperar la credibilidad, la confianza, pues que este lastimoso caso ha afectado frente a la ciudadanía. Estas son unas alertas que hemos planteado durante distintos años en una última análisis, medición que hicimos de riesgos de corrupción en la Fiscalía, vuelven a ser reiterados, y lo que estamos pidiendo y expresando es que ojalá se puedan fortalecer esos procesos de selección por mérito, de evaluación de desempeño, medidas anticorrupción mucho más fuertes al interior de la entidad, y pues esperamos que desde la Fiscalía se recoja este mensaje, porque es una institución fundamental para esta lucha.
Doctor Hernández, ¿por qué no vemos este episodio tan grave para el país, pero cómo hacemos para sacarlo de la anécdota? Entiendo yo que ustedes le están pidiendo al fiscal Néstor Humberto Martínez que revele la trayectoria pública del sucesor de Luis Gustavo Moreno, el doctor Salas, quien asumió la unidad anticorrupción. ¿Por qué ese tipo de medidas no pueden ser más públicas? ¿Por qué no podemos saber la trayectoria de los funcionarios judiciales, los que administran justicia? ¿Cómo hacer para que eso sea más público y para que la vigilancia ciudadana opere de una mejor manera.
Claro, ese es precisamente el llamado. Yo creo que en muchos casos y en el Estado, en el sector judicial, seguramente hay gente muy buena, muy preparada y pues con muy buena fe haciendo su labor. Lastimosamente, los casos como el del exfiscal anticorrupción nos bajan la moral, la credibilidad, todos nos indignan. Y el llamado, y digamos a todas estas personas que mencionaban eso hace un momento, nos unimos para decir, vea, es que este es un tema en el cual la ciudadanía quiere tener más información. Puede que se estén cumpliendo seguramente los procesos legales, los manuales, etcétera, pero si no tenemos información de esta persona nueva que llega y de los demás cargos directivos de la fiscalía, pues es muy difícil que pasemos de la anécdota del caso puntual a un cambio mucho más estructural y de fondo. Hacia allá es que está el llamado, la alerta, y nos parece que estas son solicitudes incluso que en este momento del país en el que hemos tenido tantos escándalos de corrupción recientemente, pues no solamente son fundamentales, básicas, sino que tienen que contribuir a que la institucionalidad pública esté de cara a la ciudadanía. Conocer, por ejemplo, los conflictos de interés, conocer, por ejemplo, la declaración de bienes y rentas, que incluso existe legalmente la obligación para todos los funcionarios públicos en nuestro país, pero eso se queda en una divulgación pública, y por lo tanto pues esto lo que hace es minar la confianza que deberíamos tener los ciudadanos hacia nuestras instituciones.
Doctor Gerardo Hernández, es que el problema es que este es un país en el cual un escándalo judicial o político sepulta al que viene. Entonces, hace 2 años yo recuerdo que estábamos teniendo un debate muy parecido cuando estalló el escándalo del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y antes fue el 8000, y antes fue la parapolítica, y antes han sido cualquier cantidad de fiscales y jueces procesados por colaborar con la mafia. Uno que ya fue extraditado, Ramiro Anturi. Es decir, ¿qué explica en su criterio que este país sea un país tan lleno de corrupción?
Hay una situación que nos gusta plantear desde Transparencia por Colombia para responder esa pregunta, y creemos que el principal problema es la forma como se está accediendo al poder en Colombia. Me explico. Hay unas vías, por ejemplo, para los cargos de elección popular que requieren del financiamiento de campañas. Estamos desde hace muchos años pidiendo una mayor transparencia en quiénes están financiando las campañas y qué tipo de favores o expectativa de retorno tienen frente a ese financiamiento que están aportando en términos de contratos, de burocracia, etcétera. Eso es un tema fundamental. Otro ámbito en el cual se manifiesta esto es precisamente lo que estamos viendo en materia del Poder Judicial, que son unos mecanismos completamente distintos de llegar al poder, pero que no significa que no puedan ser susceptibles de tener una mayor divulgación, una mayor transparencia en poder conocer las trayectorias, poder conocer las conexiones, poder conocer qué tipo incluso de decisiones se han tomado en el cargo que han desempeñado las personas que participan en el sector judicial de manera previa, de tal manera que pues que se conozca más o menos hacia dónde van las posibles medidas que van a tomar una vez entren a su cargo. Entonces, de nuevo, la forma como se accede al poder, seguimos pensando en Colombia que el poder es para beneficiar a unos pocos, y por lo tanto trato de que esos pocos me ayuden a llegar a esos cargos importantes y luego retribuirles unos favores. Ahí la sociedad tiene que ser muchísimo más consciente en términos de cómo, a quiénes estamos eligiendo, pero además cómo les hacemos control, y tenemos que ser mucho más activos frente a eso.
Doctor Hernández, a todas estas, ¿usted ya sabe de dónde salió, quién lo recomendó al fiscal Moreno, a Luis Gustavo Moreno? ¿La hoja de vida usted ya la vio?
La información que tenemos en Transparencia por Colombia es la que tenemos los demás ciudadanos y que ha sido conocida a través de los medios de comunicación. Ahí un pequeño paréntesis, ese rol de ustedes como medios que ayudan a hacer un contrapeso al poder sigue siendo fundamental. Pero tenemos la información que todo el mundo conoce, y todavía, digamos, parte también de lo que sería bueno conocer es precisamente qué falló realmente en esos procesos de selección del exfiscal Moreno para que eso no se vuelva a repetir. De nuevo, es importante que el caso como tal sea juzgado con todos los alcances de la ley, pero no.
Sí, pero digamos la información de él, ¿quién lo llevó a la fiscalía? ¿Por qué lo pusieron en un puesto de esas dimensiones con semejantes responsabilidades? ¿Era una cuota política de quién? ¿Quién lo recomendó? ¿Todo eso usted ya lo sabe?
Tenemos la misma información que tenemos en este momento los demás ciudadanos. Sabemos que es una persona que tenía cierto recorrido, al parecer muy importante, que tenía ciertas conexiones en ciertos círculos del Poder Judicial, pero de nuevo, ahí seguimos teniendo un gran vacío de información.
Doctor Hernández, ¿cómo le cayeron las explicaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez en el sentido de que el señor Gustavo Moreno le había sido infiel a la institución? ¿Eso no es banalizar mucho un tema como este?
Pues sin duda en estos cargos siempre hay un componente muy alto de confianza, y eso, digamos, no lo estamos criticando. Creemos que obviamente las cabezas de unas entidades tan importantes tienen que poder confiar en las personas que ponen unos cargos estratégicos, y seguramente ese nivel de confianza al cual el fiscal se refiere que siente que está siendo defraudada. Pero de nuevo, la confianza no es suficiente y no es el único criterio para que una persona llegue a un cargo de estos, y por eso insistimos, y lo que hemos visto desde hace varios años es que la fiscalía tenía unos procedimientos muy débiles de selección por méritos de personal, unos procedimientos muy débiles de evaluación de desempeño, y en esa medida pues ese riesgo que nosotros alertábamos desde hace un tiempo pues se termina materializando lastimosamente en este caso.
Pero ¿de quién es la responsabilidad de esa caída tan grande que tiene la fiscalía en los puntos de transparencia? Porque tiene una caída de casi 12 puntos, 11.57 con respecto al 2013 y el 2014. Esa investigación, vigencia 2015-2016, ¿no es del actual fiscal o sí? ¿O qué responsabilidad tiene, digamos, el fiscal de ahora en las mediciones que ustedes hacen de transparencia si el fiscal de ahora comenzó este año y ustedes llegan hasta el 2016?
Claro, esa es una muy buena pregunta, Vanessa. Nuestras mediciones, bueno, primero estamos haciendo mediciones desde hace 15 años de este tipo y en general la tendencia de la fiscalía siempre ha sido la misma. Efectivamente, nuestra última medición cubrió hasta el periodo, cubrió el periodo de enero de 2015, marzo de 2016, y el fiscal Martínez entra a su cargo en agosto del año pasado. Por supuesto, lo que pasa de ahí hacia atrás no es responsabilidad de él, pero sí lo que sucede del momento de su cargo hacia adelante, y cuando se recibe pues una entidad y se reciben unas alertas sobre riesgos de corrupción, pues lo que esperamos es que esas nuevas cabezas con un compromiso tan importante con la lucha contra la corrupción pues asuman esas alertas que vienen de tiempo atrás y que se tomen las medidas pertinentes para que precisamente no ocurra lo que pasó con el ex fiscal anticorrupción.
Bueno, pues estamos en manos de la Fiscalía General de la Nación. Lo cierto es que es preocupante ese índice que le pone Transparencia por Colombia, la califica como una de las instituciones pues menos transparentes del país. Y se supone que es la que tiene que velar por la transparencia de los ciudadanos como ustedes y como yo. Director, gracias.
Gracias, Vanessa, y por supuesto nuestro llamado es que a que definitivamente tenemos que fortalecer la capacidad de nuestras instituciones, de las personas comprometidas con la lucha contra la corrupción, para que realmente podamos vencer este gran problema.
Sí, señor. Gerardo Andrés Hernández, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, que le hace Juana.